Y como cada jueves, durante una hora vamos delirando, inventando, creando el sexo radiofónico. A todas las oyentes. ¿Qué les gusta?
¡El amor gritado!
Me dio algo de vergüenza, porque en medio de todo el meollo y todo el follón, el tío se puso a comerme el culo ahí delante de todo el mundo. Y la verdad es que nos lo pasamos bastante, bastante bien.
No, pero danos más detalles, eso no es suficiente. Tengo que comer.
Estamos empezando otro programa. No me escucho a mí.
¿No te escuchas?
¿No? Bueno, a ver. Estamos empezando igualmente.
Sí, sí, igualmente sales. Espérate que todavía... Hoy es mi primer día de técnica. Aquí Diana a los botoncicos y como hay tantos... ¿Ahora te escuchas? ¿Me escuchas a mí?
Creo que sí. ¿Eh? Aprovecho de decir que estamos también, además de estar en la radio para la gente que está en Barcelona en el 91.4, estamos... en internet, y en internet en un Pirate Pad, que se escribe Pirate Pad con D/sexofonía, para quien nos quiera decir algo, nos quiera hablar, hacer algún comentario.
Si queréis intervenirnos.
Sí, o enviarnos saludos, besos.
piratepad.net/sexofonía.
Sí.
Ahí está.
Una herramienta libre para la creación colectiva de textos.
Estaré aquí.
Y vamos a iniciar el programa antes de hablar. Pensábamos que no íbamos a tener invitadas hoy, pero tenemos una invitada ilustre, porque vamos a iniciar el programa de hoy hablando de un tema que realmente nos, digamos que lo tenemos muy cerca, y que se trata de una noticia que, dentro de todo lo malo, igualmente tiene su punto bueno, que es una noticia que publicó ayer el semanario La Directa, en un artículo y una como investigación, un seguimiento excelente de Jesús Rodríguez. Y para eso tenemos hoy con nosotras a nuestra querida y adorada Silvia Villullas, directamente de Estocolmo, hoy con nosotras.
Directamente. Bueno, yo esta mañana estaba paseando por el Poble Sec y he visto que era... Por fin era nuestro momento. Hemos estado amordazados tanto tiempo, por unas razones u otras, por motivos jurídicos, no se podía hacer ruido mientras estaba el juicio.
Hablamos del 4F.
Del 4F.
Del 4F hablamos, sí.
Y de estos dos policías, sí, que...
Y de la noticia que salió ayer en La Directa.
Han sido, sí, condenados por torturas al hijo de un diplomático, que resulta ser, wow, coincidencia, que son los mismos dos policías que fueron prueba, bueno, que fueron la prueba, ¿no?
Que fueron la única prueba que tomó el... Sí, para condenar a Patricia, a Alfredo, a Rodrigo, a Juan, a Alex.
Sí, el tema del 4F ha sido tratado fundamentalmente por medios de comunicación alternativos, por Contrabanda, por Diagonal...
La Directa.
La Directa... Sin embargo, no es algo que sea absolutamente ajeno a... Hay un una conciencia ahí. Entonces creo que con esta noticia, en la cual ha quedado acreditado que estos dos policías han sido torturadores y que han falseado atestados y que tienen un comportamiento totalmente ilegal y que son unos psicópatas a fin de cuentas, no ha quedado sin culpa y sin castigo, y esto lo podemos aprovechar para reabrir un tema que necesitamos reabrir, porque Patricia, mira, casualmente el lunes fue su cumpleaños, hubiera cumplido años este día.
36.
Y quizá ha sido una coincidencia astral que justo haya salido esta noticia ahora y que en breve vayamos a tener la oportunidad de toda esta rabia y toda esta indignación y todo este dolor que tenemos dentro, sacarlo a la calle y, y utilizarlo como sea, pero ya veremos cómo lo hacemos.
Sí, lo que tenemos ganas de decir hoy son un par de cosas como prácticas. Por un lado, estos dos agentes ya están totalmente identificados, sus números son...
Queremos decir el número de placa de estos agentes porque se sospecha, de hecho, bueno, casi que se sabe, que han formado parte de otros casos de torturas a personas apresadas, a personas de torturas en comisarías, y seguramente, y es muy posible, como sucedió con la denuncia que hicieron el Rodrigo y el Juan en su momento a estos dos agentes, esta denuncia no llegó a tramitarse ni siquiera, el juez lo desestimó. Entonces también vamos a decir estos números de placa de estos agentes por si alguna de las personas que nos está escuchando ha sido alguna vez torturada por la policía y su denuncia no ha llegado a trámite.
Sí, y han ahora sido identificados con estos números.
Y exactamente, conocen estos números de placa de estos policías. También daremos una descripción en los nombres si hace falta.
Bueno, en realidad es el guardia urbano número 24751, que es Víctor Bayona Diezma, y el otro es el 24735, cuyo nombre es Bakari Samillán Dávila, que este es el principal testigo que formó, él constituyó la acusación que envió a todos a la cárcel.
En el caso concreto de Patri, es exactamente al que acusaban a Patricia de haberle tirado una valla de obras a este hombre y haberle causado un hematoma.
Sí, sí. En realidad, ni por hacer comentarios raciales, ni muchísimo menos, pero se trata de un guardia urbano que su tez es bastante morena.
Que es negro.
Es mulato, más bien. Más bien. Entonces es algo bastante identificativo. Si alguno en algún momento, o los amigos de los amigos, han tenido algún problema con estos dos agentes, con este agente en concreto, sería el momento clave para unir fuerzas.
Y nos lo podéis decir pues a través de
cualquier medio del
escribir a Contrabanda, en plan de yo denuncié a este policía y este policía me hizo tal y la denuncia no llegó a trámite. También la descripción también es bastante particular, porque es una especie de rubio gigante rollo vikingo que mide casi 2 metros y que pesa 120 kilos. Es un rubio muy grande, los dos son muy corpulentos, estos dos,
y súper violentos, o sea, ya está
muy
como
violento, sí.
Claramente tenemos como
machitos alfa,
sí, testimonios de que han sido sumamente violentos, y por eso también es importante como este tipo de investigaciones como la que hizo Jesús, de empezar a contrastar números de placa.
Jesús de la directa, que es la persona que se ha currado el tema de ir buscando números de placa en diversas sentencias para saber, porque este caso, o sea, esta sentencia ha salido en otros medios, ¿no? En el país, en el mundo.
La sentencia de Yuri, del diplomático.
Pero no lo relacionan con el 4F, lo cual para nosotras es lo más importante de todo esto, porque claro, casos de torturas hay todos los días.
Entonces, todavía no se sabe claramente cuáles van a ser las acciones a tomar, pero toda la gente que esté escuchando, que esté atenta, porque en algún momento van a aparecer convocatorias de acciones a seguir, que podrán ser de diverso tipo, ya sean de difusión mediática o de acción más, digamos, en la calle, de movilizaciones, y sería importante que todos los movimientos que han estado en torno al 4F en torno a los distintos casos de estas distintas personas, pudiéramos como reunir fuerzas y volver a darle como un gran empujón, porque esta es una situación de contingencia que podría permitir que pudiese salir más cosas a la luz y que pudieran, no sé, de alguna manera que pudiera haber un cambio en la situación.
Como abogada, igual tú, ¿qué opinas sobre el tema de que esto facilite la apertura del caso 4F? ¿Crees que es posible que lo puede ayudar de alguna forma? ¿En qué aspecto?
Bueno, la noticia es bastante positiva porque ataca directamente la credibilidad del testimonio de estos dos agentes que fueron la pieza fundamental para la condena de todos los acusados, Rodrigo, Patri, etcétera. A nivel jurídico, nos hemos enfrentado tantas ocasiones a este sistema de mierda que yo ya no me atrevo a facilitar ninguna esperanza. Creo que, sobre todo, es nuestro momento de salir a la calle, de sacar toda la rabia, todo el dolor y toda la frustración de todos estos años y que se note, que la ciudad lo note. Y que si los medios de comunicación mainstream no lo han querido recoger porque han tenido presiones de las altas esferas para no recogerlo, al menos que haya un movimiento social tan evidente que no quepa otra que recogerlo, como un poco como ha pasado con el 15M, que no se quiso, se trató de una manera delictiva, pero al final no les ha quedado más cojones que recogerlo, que teorizar, que pues bueno,
a los medios
mainstream, más como... sí, pues algo así, algo que haya tanta movilización que
o sea,
no
para,
sé.
Para nosotras, o sea, como familia de alguna forma de Patricia y como personas cercanas a Rodrigo y a Alfredo, también otra persona acusada, encausada por todo esto, nos toca de una forma en la que esto es la primera vez que se mueve como un hilo de todo esto, porque hasta entonces era todo el rato, una puerta cerrada y un túnel muy oscuro, y de repente esto es como que se ha encendido una bombillita, ¿no? Como lo que dice en la directa, ¿no? El tirando el fil. Que de alguna forma sí, han tirado del hilo. Y yo creo que si seguimos tirando del hilo, va a salir una pelota de esas que sacas de la bañera. Las pelotas de pelo, estas que sacas de la bañera, estas espeluznantes.
Esto es una mierda tan grande que como explote, Barcelona se va a enmierdar para el resto de su historia. Que en realidad, tirar del hilo significa destapar un tema de corrupción política, como puede ser todos los casos de corrupción del Fabra, de toda esta mierda. Es lo mismo. Lo que pasa es que a nosotros nos toca de manera muy personal y muy sentida, porque hay implicaciones.
Bueno, porque el Fabra estaba jugando con dinero y esto estaba jugando con la libertad y la vida de las personas, ¿no?
Y ha habido una persona, que en concreto ha sido Patricia, que al final no aguantó la presión de este sistema y de esta injusticia y decidió acabar con su vida. Entonces estamos hablando de una responsabilidad muy grave de toda esta historia. Pero al final es corrupción es política. Sí. Corrupción política, ayuntamiento, policía, ayuntamiento. Esto es el...
Para mí el origen del 4F lo tiene el fajo de billetes que la casa ocupada de San Pere Més Baix pasaba cada semana al ayuntamiento para que no se la cerraran. Para mí ese es el principio.
Sí, pero en el caso ese también del hijo del diplomático, que en este caso fue lo que destapó el asunto, también hay una situación de como de lucha de poder ya.
Obviamente.
A un nivel personal, de una cuestión de un machismo y una cuestión con el poder muy chunga.
Pero
y
es que... chungo, pero piensa también que seguramente si este hijo de este diplomático no hubiera sido negro, seguramente estos dos no hubieran hecho la que hicieron y no le hubieran podido encalomar.
Seguramente si no hubiera sido hijo diplomático tampoco esto hubiera llegado a este fin.
Es que por eso decimos importante lo de los números de placa, porque a saber a cuánta gente estos dos cabrones habrán torturado.
Sí, lo repetimos.
A saber a cuánta gente habrán torturado.
Y si alguna persona que está escuchando, que extraño sería, pero si alguna persona que está escuchando les conoce o sabe que algún vecino o tal, alguien conoce a estas personas por el nombre o por lo que sea.
Sí, repito, sí. Víctor Bayona Diezma, número 24751. y el otro es Bakari Samillán Dávila, número 24738.
También si alguien encuentra las fotos de esta persona, si nos las hace llegar, sería sí, genial, sería para poder identificarlos también a nivel público y todo esto.
Sí.
Y seguimos con la sí, con el programa,
sigamos,
¿no?
Con el programa. Ahora Silvia igual se queda con nosotras porque
claro,
sí, soy sí, una sí, sexoadicta también.
Y porque la queremos.
Sí. Y estamos aquí en sujetador, eso es importante decirlo, porque
no
decía Patricia que era importante decirlo, así ya no lleva sujetador,
así
es que claro.
No lleva. Pues para darle el rollo ahí calentón.
El rollo calentón, pues mira, el micro a mí me cabe casi como para hacer una cubana con él.
Pues yo digo que el micro es más pequeño que mis tetas, la verdad.
Mucho más bastante pequeño.
Y eso que tengo
cuatro
el más
micros,
grande de esta
Cari
mesa.
Hoy, por favor.
Por eso se llama micro, nena.
No,
porque
macro.
Lo tuyo es macro.
¿Hay alguien en el piratepat.net/sexofonía diciéndonos alguna palabra bonita? Si no, podemos empezar a preparar,
pues no, no
a,
hay
a presentar el... ¿Y cuántos audiencia por internet tenemos en este momento?
Ahora mismo por internet, cuatro siguen ahí. Hemos tenido un pic de 12, bueno, no
gracias.
Podíais saludar por lo menos, ¿no? Que es que gente más maleducada.
Pues... Bueno, si estáis escuchando la repetición, hoy día estamos hablando día 20, o sea que aprovecho de decir algo que podéis hacer el día 22. Hay un grupo de rock and roll feminista chileno que va a estar en la sala Sidecar el día 22 a las 22, que se llaman Liliths y que son unas chicas que hacen, bueno, ellas ponían rock and roll en el cartel, pero la verdad es que hacen punk también. Y yo las conozco, podéis buscarlas en el, creo que tienen una página en el MySpace. Están muy guays, para que las vayáis a ver. Rock and roll chileno feminista. Y luego decir que este programa de hoy habíamos pensado dedicarlo a revisar algunos trabajos de mujeres performers en el mundo, ¿no? Que han existido en la historia mundial.
Bueno.
Sí, ¿no?
Sí, bueno, las que nos...
Algunas, porque la verdad es que son muchas. Y yo aquí quiero decir una anécdota.
Cuéntame.
Pues yo al principio, cuando pusimos este tema, decidí que iba a elegir de todos los continentes, excepto del europeo. Dije, pues bueno, selecciono unas cuatro de cada continente y tal. Y empecé por África y en internet no encontré ninguna. Estuve 4 días. Si alguien que está escuchando conoce alguna, pues por favor que nos la diga, yo
atención,
hablo de ella.
Se buscan mujeres africanas
performers
que hagan performance.
Arte de la performance, no es así tan complicado. Yo sé que existen, pero lo que quiero denunciar es la invisibilidad que tienen en internet. Y dicho esto, podemos entrar como a una música que íbamos a poner para introducir el tema, ¿no?
Sí, sí.
Está una música de Ann Clark.
Oye, el Pirate Path se ha colgado, ¿eh? Así que, chiquillas, tenemos que buscar otra forma.
El software libre es humano.
Es lo que tiene.
Se equivoca tal como los humanos. Es lo que tiene, este nivel de humanidad.
Dentro de estas mujeres performers, para mí, una muy importante, bueno, performer como Spoken Word, una de las principales es Ann Clark. También me gustaría dedicar, bueno, también supongo que he elegido a Ann Clark porque el cumpleaños de Patricia fue hace 2 días y a ella le encanta. Yo conocí a Ann Clark por ella, ella me llevó a un concierto cuando yo no conocía a Ann Clark. Así que bueno, ahí va.
¡Feliz cumpleaños!
Thank you.
canción que se llama Poem Without Words, que es poema sin palabras. Para hablar de un artista del spoken word, el único, uno de sus pocos trabajos sin hablar, sin poesía.
Sin palabra. Sí. Pero bueno, estaba genial la música. A mí me ha gustado bastante esta artista, la verdad. Pues hemos hecho como un orden un poco cronológico de las personas de las que vamos a hablar. Entonces la primera de la que queríamos hablar es súper ultra antigua, porque nació en 1874 y murió en 1927. Y se llama, bueno, originalmente se llama Elsa Hildegard Plötz, pero se cambió su nombre más como artístico, es Baronesa Elsa von Freytag Loringhoven.
Aquí la niña que pronuncia alemán bien.
Súper largo. No, igual no creo que no sé si lo he pronunciado muy bien.
¿Esa hija de Siliaos?
Pues esta era una artista que estuvo muy vinculada al dadaísmo, la verdad. En 1910 viajó a Nueva York y ahí comenzó a conocer a gente como famosísima, como Duchamp, Man Ray, incluso Djuna Barnes, que se dice que tuvo...
Djuna Barnes.
Que tuvo una relación ahí de
amor. La Djuna se las folló a todas. Realmente.
Y bueno, esta mujer escribía poesía, pero también hacía dibujos, fue modelo de artista, fue prostituta, hizo muchas performances en la calle. Y si fuera el día de hoy, se le llamaría artista multimedia, quizás, no sé.
O quizás sería prostituta de lujo.
Claro, bueno, quizás con esos amigos, o quizás era una muerta de hambre con esos amigos, no sé.
¿Quién sabe?
Pues en Estados Unidos empezó a trabajar con una cosa que se llamaba Free Street Performances, o sea, performances libres en la calle. Y ella se ponía como muchos elementos de la basura sobre el cuerpo, mucha de todo, cucharas, jaulas, piezas de automóviles, hojas de periódicos, desechos urbanos, domésticos, y esto lo ponía sobre el cuerpo. Eso es como bien interesante, quizá de varias de las artistas que vamos a hablar hoy día tienen en común esta cosa que trabajaban sobre el cuerpo. De hecho, varias veces a ella la arrestaron por intentar bañarse en fuentes públicas, desnuda.
Como Shakira, ¿no? Cuando vino a bañarse a hacer un videoclip aquí en la fuente.
Así. Y bueno, claro, entonces tenía como esta fama también de ser como súper lujuriosa a nivel sexual, de tener como estas predilecciones. De hecho, la película que en teoría está escrito, que rodó con Man Ray, se llamaba La baronesa rasurándose el cabello púbico, que por una torpeza de Man Ray se perdió en el laboratorio. No llegó a acabar, no llegó a revelarse esa peli, perdón. Y bueno, baronesa se llama porque se casó tres veces esta mujer, pero la última fue con un varón alemán, vale. Que vivió con ella en Estados Unidos y cuando se fue sufría tanto que se mató, pero ella siguió con el título nobiliario.
Ah, o sea, ¿ya no nació baronesa?
No, pues ninguna, no, casi ninguna nace baronesa.
Esto que dices es curioso, lo del cuerpo y, bueno, en general la performance yo la definiría como un elemento básico de la performance, el cuerpo, ¿no? Pero es curioso, cuando lo hacen mujeres, casi siempre queda asociado a una cuestión libidinosa, una cuestión sexual, ¿no? Hombres que hacen performance están desnudos, también tienen tal, pero no se les relaciona con esta imagen del
quizás
putón.
Más político. Cuando lo hace un hombre, sí, es más político, cuando una mujer es más
es que
putón.
Falta mucho todavía.
Pero
en
este periodo histórico, o sea, entre las tres últimas décadas del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, creo que no habían ni siquiera hombres que trabajaran desnudos de esta manera. Yeah. O sea, se supone que ella, por ejemplo, en ella se inspiró Duchamp para hacer el desnudo bajando la escalera. Se supone, así como muchas veces la historia también consigna a las artistas mujeres que estuvieran cerca de artistas famosos hombres, se supone que ella también fue la que le dio la idea a Duchamp de hacer piezas como famosísimas, como La Fuente, que es este urinario invertido de Duchamp, que es como fundacional totalmente en la historia del arte contemporáneo.
¿Esa idea fue de la señora baronesa?
Fue de esta mujer, al parecer. Y lo que, claro, y como que se dice que Duchamp le robó ciertas ideas así como muchos otros del dadaísmo probablemente le robaron ideas, pero esto es una historia como que se repite cíclicamente. Hay muchas artistas que estaban en pareja con un artista y que luego se dice que, ay, que fue idea de ella, pero él se aprovechó, o sea, como siempre también se repite como esta manera de hacer historia con las tías de la que están en el arte, ¿no? Y claro, algo que es como bien interesante es que ella empezó a hacer gender bending, o sea, como modificación de género. Y en teoría esta pieza de Duchamp, porque claro, en realidad lo que es como bien chungo es que cuando uno investiga la historia de esta mujer, aparece Duchamp casi que más que ella. Pero bueno, vamos a ver como si Duchamp fuera como la excusa para hablar de ella, ¿no? La pieza esta de él, donde se trasviste de mujer, sí. Rose Lavie, bueno, este juego de palabras que hace él, se supone que también tenía que ver con todas las perfos que hacía ella de bending de género, y que de alguna manera, como el Man Ray estaba ahí sacándole fotos a los dos, pues le sacó a este drag de Duchamp, que de hecho al parecer hasta el sombrero era de ella, o sea, todo lo que llevaba ahí él era de ella, y tal. Y una cita de ella, como una cita importante, es cuando le hablaban así como del mundo, que la humanidad era muy importante, esta tía dice: no voy a levantar ni una pierna por la humanidad. O sea, no voy a hacer nada por la humanidad.
¿Ni una pierna?
Y bueno, Elsa von Freytag, Loring Goven, pueden
buscarla. Si tuvimos la espacio-tiempo en Nueva York.
En Nueva York llegó en el 19, en 1919. Y se regresó a Berlín después de un montón de problemas de papeles, porque no le daban visa y
la
tal.
La pobre inmigrante.
El 26. Y ya volvió, puso su escuela de modelos de pintura.
¿Dónde?
En Berlín.
En Berlín.
Sí. Pudo volver a París. Ella de Berlín se fue a Nueva York y después el 26 pudo volver a París.
¿Y esta señora cuando murió, lo sabes, así como...?
Murió por asfixia de gas.
¡Ay, no!
El 14 de diciembre de 1927.
Asfixia de gas. ¿Se dejó el fogón abierto?
Se dejó el gas abierto.
Se mató, vamos.
Sí, sí. Se dejó el gas abierto.
Digámoslo así, sutilmente.
Pero bueno, esta, no sé, me parecía interesante hablar de esta mujer porque ya es como de hace dos siglos atrás, del siglo XIX, nació en el siglo XIX, y es una dadaísta como muy radical, de verdad. La verdad es que muchas veces en los documentos que pude encontrar se habla de ella como si ella fuera el dadaísmo, como si en su cuerpo estuviera el dadaísmo. Y es como una figura que no se conoce mucho. Así que...
Bueno, ahí la tenemos a la baronesa.
Tenemos a la baronesa.
Yo no la conocía, desconocía. ¿Quieres que te suba la musiquita?
Sí, ¿no? Para darle un poco de aire.
Estaba mirando a ver si nos había escrito alguien por aquí en el PiratePad. Es que pone resolviendo dirección. Esta es una cosita que pasa a veces con las herramientas libres, que uno, a ver, tiene que ser comprensivo y paciente.
Eso lo hace más humana.
Paciencia, que es la madre de la ciencia y del fisting, ¿no? Y también del software libre.
Pues ¿de quién íbamos a hablar ahora? Ah, de la...
Tiene usted ese orden cronológico fantástico.
Vale. Pues íbamos a hablar de Bali Export.
De otra gran performer.
Bali Export, cuya entrada de la Wikipedia no existía hace dos semanas en la Wikipedia en castellano...
Hasta que Lucía decidió que no podía ser posible aquello.
La Wikipedia, tengo que denunciar, me censura todas mis entradas, que he puesto más de 20, solo me ha permitido dos, que es un paso fronterizo y Bali Export.
Yo también quiero denunciar a la Wikipedia, que la entrada que tienen en castellano de Bambino no dicen por ningún lado nada acerca de su homosexualidad. Y yo lo puse unas 20 veces, y las 20 veces me lo borraron.
A mí la última que intenté poner es una artista de la que vamos a hablar después y que dijeron que no era enciclopédico, esa información no era digna de enciclopedia. Pues a ver, bueno, Bali Export ahora en castellano existe, pero está muy pobre, así que si queréis poner más cosas, fantástico. Esta es una artista que vivió en un convento hasta los 14 años en Austria, nació el año 40, y ella misma se puso su nombre. Bali Export no es su nombre de nacimiento, sino que es el nombre que ella misma se puso basado en una marca de cigarrillos. Esta tía, como es de, era austriaca, como es de Viena, estuvo como bastante vinculada al accionismo vienés, que es un movimiento de body art, como que trabaja muy fuerte con el cuerpo, que hace unas perfos muy sanguinolientas. Pero lo que es interesante de ella es que ella, así como se hablaba del accionismo vienés, ella cambió lo vienés por lo feminista y empezó a decir que ella hacía accionismo feminista. Esto, como una, según las citas que hay de ella, es como si ella encontrara más universal lo feminista que lo vienés, y evidentemente lo es, pero ella estaba intentando ponerle como un contenido político a su trabajo, político y social, y eso lo encontró mucho más en el feminismo que en el accionismo vienés. Es, y eso que el accionismo vienés es un arte ya como basado en la guerra, de posguerra, como muy basado en este dolor.
Pero bastante más chirulo también el accionismo vienés.
Son más que nada tíos, la verdad.
No porque sean tíos, sino porque realmente algunas cosas son como bien machirulas, machistas, directamente.
Pues de la Bali Export queríamos hablar de dos perfos, que en realidad es bien divertido hablar de cosas que son para ver, pero hablarlas en audio, pero sí, las vamos a describir.
Nos
un
podemos
poco.
Poner los vídeos, pero podemos describir la perfo, sí, ¿no?
Pues la primera perfo que hizo del, del año 68... es una perfo que se llamaba Cine Táctil, en la que ella se ponía en las calles de ciertas ciudades europeas. Esta perfo la hizo entre el 68 y el 71, y un tío, ella tenía como, llevaba como una caja de cartón cubriéndole todo el, digamos, el torso del
con dos
cuerpo.
Agujeros, como se diría aquí en,
con una cortinilla como de cine
aquí en La Mancha.
Sí, como una, con un telón de cine, de teatro. Y se trataba, la invitación era que la gente introdujera sus manos para tocar, en lugar de ver una imagen de unas tetas, tocar un par de tetas. Esta acción, bueno, que tenía como este objetivo por, de parte suya, como de cambiar esta relación entre el objeto para mirar, que es la mujer, a una relación más táctil, y por ende ella era un poco la que estaba mirando a quien participaba de la perfo. Según lo que ella cuenta, tendía a inhibir mucho a las personas.
Sí, porque el contacto implica otro tipo de relación, sí, mucho más real, realmente.
Claro, y vuelve a aparecer esto que aparece en muchas perfos, que a pesar de uno estar desnudo, estar como exponiéndose mucho, al final adquiere como una suerte de defensa, ¿no? O sea, como que incluso es quizás hasta más agresivo el estar como de lo que tradicionalmente sería desprovisto de ropa o de lo,
claro,
que
si
sea,
ella,
¿no?,
estuviera desnuda y estuviera en la calle y estuviera dejando que la gente le manoseara los pechos, sería muy diferente a esto de tener una caja que tapa, que no ve la acción en sí de tocar la teta.
Sí, pero a pesar de ella entregar en la calle sus tetas para que las toque el transeúnte que quiera, igualmente eso es algo que inhibe y que violenta a mucha gente. O sea, ella dice que después de esta acción,
porque no es normal, porque no es normativo, no es así como se toma una mujer por objeto, o como se desea una mujer.
En general la relación es como más visual,
sí,
que es justo lo que no tenemos ahora. Por lo tanto, ustedes se pueden imaginar, en Múnich en el año 68, a una tía con una caja, con una cortinilla para que le metan mano.
¿Y como el resto del cuerpo desnuda? Porque la
no,
caja,
no, el resto del cuerpo vestía.
Solo las tetas, sí, dentro de la caja.
Solo se podía tocar, no se podía ver. Porque por
no
eso
se veía,
es
porque llevaba la caja, claro.
Cine Táctil, el nombre de la pieza.
Cine Táctil.
Y la otra pieza también tiene mucho que ver con el cine, porque ella trabajaba mucho con el cine, pero como un poco deconstruyéndolo. Y se llama Acciones de Pantalón, Pánico Genital. Esta acción es del año 68. Y también.
Pues, ¿el cine porno?
Sí.
Qué bruta, qué bruta.
Es una acción que si buscáis Bali Export, se escribe Bali Export.
Bali Export.
Sí. Si la buscáis en internet con imágenes, podréis ver esta imagen de ella, que es bastante chula, que es una mujer completamente vestida, pero toda la zona púbica, el pantalón no existe en esa parte, o sea, está entera.
Es como los chaps de montar a caballo, como estas cosas que se ponen los lederones, o sea, la pata cubierta, pero la zona del, de
genital,
la pelvis, el culo también, al aire.
Y con este, ¿cómo se dice? Con este atuendo.
El atuendo y la ametralladora, ¿no?
Entraba con una ametralladora a un cine porno y se paseaba fila por fila, por cada fila, diciendo... En la práctica parece que no diciendo nada. La anécdota es que parece que ella decía como, bueno...
Tóqueme.
Toca si te atreves o algo
claro,
así,
o sea,
¿no?
Estás en un cine porno, haciéndote tu gallolita, y de repente aparece una mujer con un felpudo enorme, porque además la tía ni depilada ni hostias, con un felpudo enorme, y te lo pone en la cara con una ametralladora en la otra mano... Esta era la acción
bueno,
de
era el comienzo del 3D.
El comienzo del 3D, ¿no? La evolución, ya, imagínate. No, porque tampoco ella es que fuera una típica actriz porno, no tenía tampoco ese físico.
Bueno, no, pero no estaba mal la tía,
no, no
la verdad.
No estaba nada mal, la Valley Express, o sea, quien la pillara ahora también con 60, ¿eh?
Pues ahora está
pues
genial
tiene
la
que
mujer.
Ser la señora, sí.
La hemos visto en unas entrevistas así bien sí, graciosa. Sí. Pero bueno, realmente el nombre de la perfo era como visionario porque producía pánico genital, su acción. Y cada cine que ella entraba, la gente se empezaba a ir. En la
se empezaban
que...
a ir, las erecciones empezaban a decaer.
En la medida en que ella pasaba por la fila quedaba vacía.
Que eso está también poniendo como en cuestión el tema de la seguridad que da el porno a la hora de sexualizar. ¿Sabes? Porque el porno da muchísima seguridad, o sea, está tan lejano que tú te sientes tan seguro,
porque
¿no?
Porque es una
tan
relación segura. Visual, o sea, yo creo que el trabajo
visual
de ella...
Visual y lejana, y no está ahí mismo, porque también ellos visualmente la estaban viendo, el felpudo y la ametralladora, ¿me entiendes?
Pero la estaban viendo con una relación que trascendía lo netamente visual, o sí. Sea, una persona que pasa por delante tuyo en una fila de
la
un
frontera
cine.
Del medio, la frontera del vídeo.
Y creo que en eso su trabajo es como súper importante, de poner el cuerpo y de empezar a cuestionar un poco esta relación tan basada en la visión que en general tiene, por ejemplo, la pornografía más tradicional y todas estas cosas que al final son como bastante patriarcales en las relaciones que produce, ¿no? Y bueno, ese es Bali Export.
Hip hip hurra.
Hurra por Bali Export.
Yo, lo malo que tiene de estar bebiendo cerveza durante el programa es que una se orina. O sea, para el siguiente, acompañarles y os hacemos un acústico de cómo cae la meadita.
¿Un orinal?
Un orinal. Sí, sí, sí. Muy bien, pues...
Pues vamos con otra señora, porque...
Sí, esto está lleno de señoras.
Estamos como un poco...
Vamos a... Os voy a introducir una personita muy poco simpática... Muy violenta y muy sucia y muy lista. Que. Mira, no voy a decir el nombre, a ver si después de este spoken word
adivina,
maravilloso
adivina
que se llama Conspiracy of Women, es decir, del año 89, Conspiración de Mujeres.
Curly hair, suit and tie kind of creep would come up and you try to pin my her, your anybody ass off to whoever, whatever, $25, $50, $75, whatever you can squeeze out of them, and I'd have to be the one to pour the hot wax all over their big hairy balls, stick my fucking pee panties in their mouth, and they'd be calling out, hey, oh, Holy Mary, hey, oh, Holy Mary, hey, oh, hey, oh, hey, oh, hey, oh, don't worry about it, baby, don't worry about it, I forgot about it, Lord. Experts only. Seduction, stimulating, unsane endorphins, polluted desires, rebellion from false virtue. Make it your mantra. Rebellion from false virtue. Rebellion from false virtue. Rebellion from false virtue. Oh, I embrace it. Vessel of evil. Doom. Between my legs.
Perdón el cortecico. Es que estaban así también en el YouTube de donde los hemos sacado. Pues esta señora es la señora Lydia Lunch. Yo también quería hablar un poco de performance también como spoken word. En realidad la definición de spoken word es una performance poética o una performance verbal. Es decir, cuando una persona, en vez de utilizar el cuerpo, bueno, aunque el cuerpo siempre interviene, en realidad lo que, como el elemento clave, el elemento principal es, sería la voz, ¿no? Y para mí, por supuesto, Lydia Lunch es una pionera y una, y también una, bueno, de alguna forma una ídola o algo así para mí. Bueno, más así de Lydia, como deciros que bueno, que nació en Nueva York, que empezó muy jovencita en un grupo, de alguna forma, en aquella época se le llamaba No Wave. Era como una especie de derivado del rock and roll, pero ya como de gente joven, totalmente desesperada, de clases bastante bajas. O sea, ya con 16 años montó un grupo clave que se llama Teenage Jesus and the Jerks, que es como el adolescente Jesús y las pajillas, ¿no?
Bueno, hay este libro que está publicado aquí en Barcelona que se llama Paradoxia, que es un poco un diario de vida de sus años, sí, así de juventud.
Sí, de sus
que
años
bien,
en Nueva York.
Bien interesante para quienes estén, que a quienes les pueda interesar esto.
Claro, Paradoxia en un principio fue una serie de recitales que ella hizo en Nueva York, con John, bueno, también con el John Giorno, pero bueno, fue una serie de recitales, pero también ella luego lo empezó a compilar en este libro en el que habla pues de pura perdición, realmente.
Sí.
Y como performer, Lydia, pues es bastante prematura, en el sentido de que empezó a trabajar con Richard Kern con apenas 18 o 19 años. Muy jovencita, y que, vale, eran performances en las que ella estaba ante la cámara, pero ella no estaba interpretando ningún papel. Ella en realidad estaba haciendo de ella, porque ella es así. Y ahora que la vemos, que es una señora de que ronda los... Bueno, no vamos a decir su edad, ¿eh? Que es de mala educación decir la edad de las señoras. Pero vamos, que es una señora que podría ser mi madre, perfectamente, claro. La vemos que realmente ella es así, ¿no? Que no... Para mí una diferencia básica, claro, entre teatro y performance... O incluso como entienden, como se entiende en el mundo anglo, el concepto performance, que performance también puede ser un concierto de Britney Spears, ¿no? En teoría, porque performer es cualquiera que canta o que hace algo en un escenario. Para mí hay una diferencia básica, ¿no? Que es que en el teatro, de alguna forma, hay más ficción, hay mucha ficción. Y la performance, lo que está intentando plantar delante, es una realidad que requiere una atención en un momento concreto, en un espacio concreto.
Y es un cuerpo que está ahí, como con una, sí, una subjetividad particular.
Bueno, entonces Lydia, bueno, forma parte de este movimiento No Wave, pero para mí lo más importante, lo más interesante de ella es esta especie de torrente de palabras que se suelta de forma espontánea muchas veces cuando se sube a un escenario, que para mí es totalmente catártico, que una persona se centre en algo, por ejemplo, con este con esto de Conspiracy of Women. Ella, de alguna forma... está hablando, bueno, os hemos puesto un fragmento, ¿no? Pero está hablando de esta especie de desesperación. Ella es muy oscura también, ¿no? Entonces habla de esta desesperación que de alguna forma ella dice una de sus frases geniales es que no hay inocentes en este mundo, todo el mundo es jodidamente culpable, ¿no? Entonces en esta especie de Conspiracy of Women está hablando un poco de esto, ¿no? De la culpabilidad, de la culpabilidad, de la culpa, ¿no? Y aparte que, bueno, no sé, su voz es como muy poderosa. Bueno, ella vive aquí en Barcelona.
Sí, anda cerca.
Lo que pasa es que yo creo que es cuando sale por las alcantarillas o algo así, porque no la ves nunca, ¿no? Aquí en Barcelona, bueno, hice un proyecto que se llamaba Ghosts of Spain, ¿vale? Y después, bueno, también hizo varios recitales que eran Amnesia. Y bueno, ya luego
ya
con el grupo,
poemarios,
sí.
ha
publicado cositas, sí,
aquí.
Pero vamos, yo lo que os recomiendo directamente es que hagáis lo posible por ir a verla a alguno de sus shows de Spoken Word, o si no, bueno, directamente con el grupo, ¿no?
Sí. Porque... Y como premio de consuelo se puede leer Paradoxia, que está editado,
sí,
aquí en Barcelona.
Paradoxia
también,
editado por Melusina.
Sí.
Así como para abrir el apetito, más bien, porque a mí me puso... A partes iguales, cachonda y rabiosa ese libro. Fue como... ¿Cómo pueden ser tan cabrones los tíos? ¿Cómo puede ser?
No, y como una niña
tía
tan joven, pues... Tan guarra.
Lista, tan lista, sí. O sea, ella en realidad se siente súper parecida... Bueno, lo dice al principio de Paradoxia, ¿no? Que se siente parecida a su papá. Y su papá era un cabronazo de cinturón en mano. Pero bueno, en fin. Y esta era una de las personas de las que os quería hablar hoy. Y hay un texto que me gusta mucho de Lydia, que representa esto que para mí es tan Que faltan 10 minutos ya. Oh, joder, que se nos va.
He dicho, ¿o alargamos el programa o lo hacemos cada semana? Porque sí, no, hay que hacerlo. Tenemos mucho que hablar.
Bueno, este dura poco. Este se llama This is my murder. Y bueno, espero que entendáis inglés, pero es muy descriptivo.
I mean, the first poem in this book really sums up what the book is about, and it's called This is my murder. Consider the thought of reincarnation as the ability to dissect the secret history inherent in our genetic coding and the multiple atrocities which have polluted our bloodlines. Contemplate suffering as an acute oversensitivity to geography and the army of ghosts which litter the landscape, who have given their lives, leached of blood, to the whimsy of brutarians who denigrate life by celebrating death. Imagine that every stone, stairwell, and street has absorbed the life and death and fear of everyone and everything that has come before you, and your job is to give voice to this nightmare. This is my murder, and this is what I live, and that's what amnesia is about. Thank you.
Ay, joder, es que ahí está. Ahí estaba.
Bueno, pues ahí teníamos a la señora Lydia Lunch. Diciendo una gran burrada, pero a la vez una gran verdad, que es como a ver si somos capaces de imaginarnos un mundo donde la reencarnación es la habilidad de diseccionar la historia secreta, ¿no? Inherente en nuestra sangre y en todas las atrocidades que se han cometido en nuestros antepasados y que han cometido nuestros antepasados, ¿no? Y que imaginando un mundo así y siendo partícipes a través de nuestra sangre de un mundo así, en realidad estamos creando y viviendo en una pesadilla que es en la que ella vive muy consciente cada día, ¿no? Y también ella dice que si te suena melodramático a ti, que sepas que a mí esto me asesina cada minuto y que sí, que me lo tomo como algo personal el hecho de que se esté matando, ¿no? Habla también de la armada de fantasmas y en eso se refiere mucho a Estados Unidos. Ella es una yankee bien crítica con Estados Unidos. Siempre lo tiene en cuenta. Y a ver, espérate que me pierdo. Sí, Anne Clark. Anne Clark era de la que hemos estado poniendo este tema maravilloso de ella, pero yo en realidad quería hablar de ella como artista de spoken word. Y para ello os vamos a poner un tema que es de los favoritos míos, también era uno de los favoritos de Patrick, que se llama Sleeper in Metropolis. Y luego os voy a decir qué significa la letra como poeta.
lástima que tengamos solo una hora.
Sí, es una lástima. Creo que tenemos que empezar a extendernos un poco
tenemos
más.
Tenemos que alargarnos,
¿no?
Sí.
Sí, sí.
No alargarnos, alargarnos.
Uh-huh. Bueno, yo de este... O sea, a ver, para mí Anclar que es importante porque fue un precedente de las mujeres que se dedican a la música electrónica, para empezar, porque toda la música la hacía ella y aparte que ella empezó haciendo poesía y su forma de performar la poesía, que para mí lo más importante de la poesía es que sea performada, porque para leerla en tu salón esta letra no merece mucho la pena tampoco, sus letras, básicamente, sus letras, y que sea una tía y que se esté currando ella todo desde los 80 entera. Este, bueno, iba a decir algunas cositas de este tema, pero... es una crítica brutal a la vida en la metrópolis, ¿vale? Está diciendo que en la metrópolis somos de alguna forma seres durmientes, que somos insignificantes y que estamos de alguna forma convertidos en un sueño estrangulado por el sistema. Eso es como la frase principal y más tocante así. Y que lo más fuerte que nos choquemos contra la pared seguiremos dormidos. O sea, es cuando te quieres despertar de un sueño y, sí, y no te puedes despertar, pues esto.
No sé si ya a este punto hablamos de otra más o ya.
Sí, bueno, nos quedan 7 minutillos, mujer. ¿Sí? Háblanos de esta mujer que da que no.
Pues yo quería hablar de una que está viva y activa, porque. Bueno, esta, la Anne Clark y la Lydia Lunch están vivas y activas también, pero esta es muy joven. Esta tiene menos de 40 años ahora, porque nació el año 74 y además nació en Guatemala, que ya es como bastante periférico. Se llama Regina José Galindo. Y. Vale, estamos escuchando el audio de una perfo de ella que se llama Huellas o ¿Quién puede borrar las huellas? Donde ella la hizo en 2003 esta perfo y caminaba desde el Congreso de Guatemala hasta el Palacio Nacional en Ciudad de Guatemala, dejando con sus pies huellas de sangre humana que ella tenía como en una ¿cómo se dice? En un recipiente.
En un barreño,
eso. Haciendo alusión al candidato presidencial que era un exdictador en Guatemala, José Efraín Ríos Montt. Y bueno, por explicar mejor cómo va todo el trabajo de Regina José Galindo, esta es una tía que ganó el año 2005, en muy oficial, un premio que se llama Menores de 30 en la Bienal de Venecia de Arte, con un video que se llamaba Himenoplastia. En este video ella realmente se producía una operación de himen, de reconstitución de himen, una operación que se tuvo que hacer por la vía ilegal en su país. Y entonces ella siempre está como jugando, implicando mucho su cuerpo en sus performances. Vamos a repetir el audio ahí del sonido de Ciudad de Guatemala para ambientarnos. Guatemala está en Centroamérica, o sea, bastante lejos de todo esto, pero bueno, la tía se ha movido bien, no se ha hecho bien su carrera. Y tiene muchos trabajos como muy potentes con el cuerpo, donde ella se somete a sistemas de tortura o donde, qué sé yo, se somete a hacer una escultura para una exposición de ciego, etcétera. Una serie de proyectos donde su cuerpo está como muy presente. Teníamos un vídeo, pero mejor la gente lo busca en internet, porque... ya nos tenemos que empezar a despedir, donde ella hablaba como de la relación que tenía con el cuerpo, que era en su caso como un
¿lo ponemos
medio
para cerrar el programa?
No, pienso que para cerrar el programa tenemos que hablar, anunciar la gran perfo porno terrorista.
Wow. Ya que estamos hablando de mujeres performers que utilizan en la poesía o que utilizan en el cuerpo.
¿Qué más apropiado en tu ciudad, Barcelona? Puedes verlo, puedes tocarlo, puedes vivirlo.
Mira, ¿sabes
puedes
eso que dicen de que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pues para mí, bueno...
Pues aquí no hay nadie de Barcelona.
No hay nadie de Barcelona, pero vivo aquí desde hace 10 años. Sí. Soy una especie de hija adoptiva. En el Antic Teatre...
Putativa.
Putativa, sí, puta tontiva. No, para Lucía y para Andy Clark, que son las personas que colaboran conmigo en esta performance, en una performance porno terrorista totalmente nueva, ya no os voy a freír más con esos poemas que ya sabéis todas.
Hijas,
para mí es un honor estar en el Antic Teatre. Yo, cuando llegué a Barcelona, me la pasaba en el Antic Teatre.
Oye, cosa práctica,
sí.
En día 27, 28 y 29 de octubre,
jueves, viernes y sábado de la semana que viene,
a las 10 de la noche,
a las 9 de la noche,
súper puntual, tenéis que llegar 8:30, podéis llegar antes.
Yo tengo aquí un reloj que dice la verdad.
Y coger una caña o algo para esperar. y invitar a mucha gente. Esto es súper importante, que esté bien lleno para...
Está bien decir que la pornoterrorista vive de esto, ¿no? De la perfo o del cuento.
Para
como
fomentar
se
el pornoterrorismo. Además, sí. Ahora que... No, iba a ser uno de mis
chistes malos.
Ibas a decir
los chistes malos, ¿no? Si en las Enrico Tabernas hay huchas, pues en el Antic Teatra hay una hucha ahí esperando para fomentar la lucha armada por no terrorista de dildos y lubricante, ¿no? No,
pero ahora eso, que...
No pasa nada, yo con la sensibilidad de Euskal Herria ya tengo...
Buenas, ahora que ETA pues ha terminado, decir, eso iba a decir, el pornoterrorismo anunciado. Es lo siguiente.
Bueno, anda que...
Bueno, chiquillos y chiquillas, aquí en Cataluña está el pornoterrorismo, así que podéis ir a apoyarlo entre el día 27 y 29.
Podéis venir a apoyarme.
Ni antes ni después.
De hecho, os voy a pedir que, bueno, la gente que venga a la performance, bueno, asegurar que en la performance hay sexo explícito. Me ha dicho la Semolina que ya es un, así como que
un gancho comercial.
Va a venir, sí, es un gancho, porque ya van a ver, claro, lo que no se esperan los que vendrán con ese gancho es que lo que van a ver es una planta carnívora siendo penetrada por un puño. No importa. Perfo por una terrorista nueva con invitado sorpresa de lujo. Paula Pin. Posiblemente Lidia Lange. Carolina Espina de Go Fist. Y Julito y Clau Kinky. Invitada sorpresa. No os digo qué día es cada una porque así venís los tres.
Podéis repetir, que van a haber diferencias.
Podéis repetir, sí. Y bueno, pues nada, yo pondría el audio de esta señora hablando sobre el cuerpo y el dolor.
Vale, pongamos lo que
porque
queda.
Porque dura justo lo que nos queda de programa. Un minuto.
Y besos.
O nos despedimos así sin más, ¿eh?
Nos ponemos
sin
con más. El audio este y venga. Ya está.
Gracias por escucharnos.
Sube la luz.
I think that it's not about pain. It's not about the pain in my skin. It's about the pain in my life and in my society. For example, I cannot separate myself from my context. And I came from Guatemala and it's one of the most violent countries in all the world. And I love my country and my family is there and I still live in there. And so for me the pain is something more powerful than the pain in your skin. So when I choose to work with my body and take the decision that it is my media and my instrument, it was a very cold decision, and if I know that I will have pain, it doesn't matter, it's my media, it is my canvas, so it's more painful for me.